Ràdio Despí, Com Ràdio.
Cuatro y siete. Y como ya se ha convertido en una costumbre, aquí como siempre todos los sábados de todas las semanas, o por lo menos a casi todas las semanas del año, hasta aquí una vez más, Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, la radio de Soñón Despí, la radio de todos nosotros, la radio que estamos aquí manteniendo, bla bla bla, la radio que somos todos, bla bla. Pues qué bonitos son esos eslóganes que dicen tu radio, su radio. Pues nosotros también, en nuestra radio.
Nuestra. ¿De verdad?
Nuestra.
Me voy a empezar a...
La vamos a vender por eBay. Vamos a poner Radio Despí, baratita. Baratita no. Tiene un gran equipo de colaboradores, excepto tres o cuatro desgraciados, que son los de Game Over, que son los que sobran, pero eso ya viene en el pack. Se les puede azuzar, se les puede dar palizas, que siempre está bien, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
¿Qué tal, señor Tisaco?
Cansado.
Estamos en una época malilla, ¿eh? Ahora ponen la tele y te dicen, noticia de última hora, hay una guerra. ¡Oh! ¡Qué emoción! Pero nosotros en Game Over no vamos a poner noticias de estas. Pones cualquier canal de la tele y ya sale, ¿no? Pues ¿para qué hacerlo nosotros? Nosotros traemos noticias de videojuegos, que esto es raro. Si ya es raro normalmente escuchar noticias de este tipo, ahora mucho más. Que por cierto, los videojuegos cada vez son más importantes. Ya los anuncian hasta en la tele entre los Simpsons. Sí. Esto el otro día anunciaban el...
No, hoy han vendido dos de videojuegos seguidos.
Es impresionante, ¿eh? Los videojuegos poco a poco cada vez se están haciendo más importantes.
Una nota. Me hace gracia el nuevo anuncio de Splinter Cell, que lo anuncian para tres soportes, pero
¿sí?
Falta uno.
Sí.
Falta el de la GameCube.
Bueno, pues que la Cube es secundaria, todos lo sabemos, ¿no? Total, vende más que la Xbox, pero eso es igual. ¿Para qué comentarlo?
Pero
¿no?
¿Quién tiene más dinero?
También es verdad. Pero bueno, esto de la gente que habla antes de que se les presente, también hay que decir que yo les impulso a que hablen. Son el equipo, magnífico equipo de colaboradores de Game Over, este programa que está hecho por indeseables, que no tienen ningún sitio donde caerse muertos, y que por eso acuden a este estudio, donde les acogen con las manos y los brazos abiertos. Cierto, ¿verdad, señor Isaco?
Sí.
Acabo de definir todo, no le quedo nada para que diga. También tenemos con nosotros al señor Saeva.
Buenas.
Y veo horrorizado como el señor Volcano está en el chat cuando hoy le toca sección. Con lo cual, como no corra, le voy a capar vivo. O sea, señor Volcano, dese prisa en venir. Bueno, yo voy para el programa, a ver si llego a tiempo de soltar mi línea del DIR. Eso digo yo, a ver si llega usted a tiempo. Señor Volcano se despide del IRC. Por cierto, luego hablaremos del IRC. Y Saeva te ha presentado, ¿no? También presento al señor Marc Royan. Estaremos aquí un ratito, dos horas en concreto, hablando de videojuegos, que ya se echa de menos algo de variedad informativa, porque pone la tele, ya lo hemos dicho, y solo hablan de lo mismo. Son las 4 y 10 y toca decir el sumario del programa 110. Ojo, cuando me sale la vena poética es que estoy imparable. Señor Isaco, diga a usted los programas y esas cosas.
Bueno, los programas no, los contenidos. Tenemos las noticias, que esta semana no hay nada destacable, ya lo adelanto, pero hay mucha breve. También tenemos los lanzamientos de la semana, que es un poco cal y arena. Hay muchos lanzamientos con mucha morralla matralla, pero también hay alguna cosa que se salva. El juego de esta semana será Resident Evil 0, el retorno de un clásico. En la sección DIR hablaremos de Praetorians, la última obra maestra o no de Piro Studios. Y la Jukebox de esta semana está dedicada a una petición de un oyente, que es, y es, en este caso, Snatcher.
Y para que no se diga, el señor Saeva vuelve a sus andadas con sus magníficos temas musicales No Freak de primera hora. Temas que, ¿qué podemos decir de estos temas que no se haya dicho ya en algún que otro anterior programa?
Bueno, bueno.
Ya todos conocemos tu manera de ser.
No, pero vamos a estar un poquito así en la línea.
Hace unos días que no pones CDs guiándote por tu instinto mujeriego.
No, la verdad es que está escaseando el género, tío.
Está escaseando, pues escaseas. No parece eso cuando pone la radio o la televisión. Todos son grupos así de niñitas.
No me gusta repetir.
No te voy, ya, claro. Tú siempre variando, ¿no? No vas a utilizar la misma dos veces.
No, por supuesto.
Que eres un tío listo, sí señor.
Y la verdad es que, a ver, he recibido muchas peticiones de que se queja gente de que solo pones internacional, ni nada de nacional.
¿Quién se ha quejado de eso?
Mucha gente en email.
Ya.
Bueno, y estoy aquí abierto el mágico cajón, como sabéis todos, y dices, hostia, pero todo es Operación Zurullo de esto. Me niego a poner Operación Zurullo aquí.
Es que abres aquí abres la caja de los CDs de la radio y te sale un tío diciendo pon Operación Triunfo.
Tú no.
Quita.
Pues
quita.
La verdad es que, a ver, he encontrado una pequeña joya más o menos. Sí. Y del último single de Anato Roja. Esa señorita que antes hacía Mecano, pero como se disolvieron, pues sí. Las cosas malas.
¿Qué tema es? Que me parece que lo pusimos en su día.
Mariposas.
Ah, pues no, este no lo pusimos.
Sí, os dejamos con Anato Roja, del chiste Anato Rojo. Mariposas. Una aceituna me busca una nueva ciudad para una nueva soledad. Su corazón se devoraba los tejados, la vida es un juego de dados. Ni una historia ni un final, todo el resto
y mandamos un saludo a los de Game Over.
noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Como hemos adelantado en el sumario, no hay noticias destacadas, pero sí bastantes breves. Y comenzamos con LucasArts y Factor 5, que anuncian la tercera parte de la saga Rogue Squadron. Por ahora, el título, el único que se sabe del juego, es Star Wars Rogue Leader Rogue Squadron 3.
Vaya, un título original donde los haya y nunca utilizado en otros...
No, y cortito, ¿eh?
Ya ves.
Me empieza a recordar a Capcom con sus Street Fighters.
Bueno, vamos con otra secuela y esta vez de juego de idos. Y tranquilos, que los fans de Lara Croft, porque su nuevo juego tiene previsto la salida en PlayStation 2 el 21 de abril, señores. Además de PC, también estará en Play 2, por supuesto.
Y la novedad es que parece bueno esta vez.
Sí, y parece buena. Con un título totalmente nuevo en cuanto a jugabilidad. Y en cuanto a gráficos, por supuesto.
Sega anuncia que en el Sonic Deluxe, o Sonic DX, como se conoce por internet, que es el remake del primer Sonic Adventure para GameCube, vendrán algunas versiones del Sonic para Game Gear. Bueno, en algunas en algunos grupos de noticias dicen que algunas versiones, en otras dicen que van a salir todos los Sonics, que son unos 10.
Ya veremos
Game
a ver.
Gear. Yo me pregunto, ¿es necesario? Porque los Sonic originales en Mega Drive estaban bien. Pero los de Game Gear eran un poquito pestosos, aunque creo que el director está un poco en desconforme, ¿no? Funs.
No estoy por aquí.
Vaya, estaba ocupado. Bueno, yo la verdad es que pienso de que dice... Bueno, el Mega Collection vale, pero es que los de Game Gear...
Ya veremos a ver.
Me sobran un poco.
Y seguiremos hablando de Sega, que parece que poco a poco vuelve a ganar terreno en Europa. A ver si le deseamos buena suerte. Que ya ves que normalmente sus juegos eran distribuidos, como sabéis, por Sony o por Infogrames. Pero a partir de ahora los siguientes títulos serán distribuidos por la propia Sega. Y son Phantasy Star Online 1 y 2 para la Xbox, Sonic Deluxe, como hemos dicho antes, para la GameCube, y Virtua Fighter 4 Evolution para PlayStation 2.
Sony ha comentado más detalles de la cuarta parte de Siphon Filter, cuya novedad más destacada es que será online. Los jugadores tendrán que crear un personaje a su gusto y colaborar con otros jugadores en misiones de infiltración, esquivando enemigos controlados por la máquina, escondiendo cadáveres, etc. Además, existirá un modo para un jugador, un modo offline, que transcurrirá con las mismas fases que el modo multijugador. Y por último, habrán 100 armas divididas en 4 grupos y el protagonista solo podrá llevar una de cada grupo. Vamos, un poco rollo Counter-Strike.
O sea, un Siphon Filter online, ¿no?
Sí.
Sí, y... O sea, me imagino a 20 o 30 personas intentándose, jugando online, intentándose infiltrar en un edificio ahí, todos ahí sigilosos ahí, los 20 ahí en fila, y la peña y los guardas ahí pasando, ¿no?
Yo, es que me estoy imaginando el modo cooperativo del Tencho en el que me han dicho que más que colaborar molestabas.
Sí, yo bueno.
Pero bueno, ¿sabes lo mejor de todo?
Esos son rumores.
¿Sabes lo mejor de todo? Que sí. Si eres mínimamente bueno, lo que tienes que hacer es decir a los novatos, ir por allí, y cuando vean todos los soldados como locos a por ellos, tú te infiltras.
Bueno, ya veremos, a ver, sigamos con la siguiente noticia y hablemos de Final Fantasy, que también se acerca al PC con el nombre de Final Fantasy Unlimited on PC, basado en la serie de animación japonesa, y será básicamente un juego de lucha por cartas a lo Magic, o sea, más peste increíble. El sello del juego, por supuesto, será Square Enix. Es una lástima que este sea uno de los primeros juegos en PC de la marca Square Enix.
Bueno, es la ampliación
del Final Fantasy XI.
Hombre, por favor, sea un poco más original. Está Star Ocean 3, bueno, al menos ya es algo, ¿no?
Sí, ya veremos a ver. Igualmente tranquilos porque este juego no creo que cruce el charco aquí a España de Japón.
Poco a poco los europeos somos tenidos más en consideración por las compañías japonesas, y no es por el hecho de que no salga Final Fantasy Unlimited, sino es, por ejemplo, Konami, que ha anunciado que su Zone of the Enders 2, en versión europea, va a tener interesantes mejoras. Dos niveles, dos fases, se van a cambiar para mejorar. Se van a añadir tres fases nuevas. Habrá una nueva intro y siete vídeos nuevos. Eso no se puede evitar cuando hablamos de PlayStation 2, más vídeos.
O sea, que habrá una nueva intro.
Una nueva intro. El robot Yehuti tendrá nuevos modelos poligonales y tendremos dos niveles de dificultad extra.
Yehuti. ¿Vosotros dónde habéis aprendido japonés? ¿En el opening?
Ah, ¿cómo se dice?
Yehuti.
Ah, anda ya.
Vaya, pero no todos son buenas noticias. Como es normal, los grandes juegos no tienen siempre seguro su fecha de lanzamiento. Como siempre habéis escuchado a nosotros de ahora sale este juego y a la semana siguiente decimos no, pues dos meses después saldrá. Ahora es el gran juego Final Fantasy Crystal Chronicles que se traslada a un 21 de junio como fecha de lanzamiento en Japón. Esperemos que aquí no tarde mucho, pero me parece que nos vamos a comer los mocos durante muchos, muchos meses.
La semana pasada hablábamos de dos distribuidoras inglesas que decidían liquidar su stock de GameCubes. Pues bueno, una de ellas ya ha anunciado que ahora sí que va a continuar apoyando esta consola. Ya, de hecho, ya ha pedido más sistemas, la cadena Argos, que ha pasado de vender 100 consolas diarias a 5.000 el pasado sábado. No solo eso, sino que el lanzamiento de Metroid Prime ha disparado las ventas de esta consola en aparte de todo el continente, en todo lo que es Gran Bretaña, haciendo que la Xbox, la PlayStation 2 y la Game Boy Advance hayan perdido ventas este mes.
Es que todo era un complot. Era un complosto. No, era un expediente X.
Yo creo que han elegido un mal momento para liquidar las consolas. Porque si el marzo era el mes de los buenos juegos, han perdido bastante dinero.
Wow, buenos juegos. Evolution Snowboarding, Evolution Skateboarding, Sony Mega Collection, juegazos. Sí,
vamos,
sí.
Resident Evil 0, Metroid Prime
2,
Phantasy Star Online.
Bueno,
yo creo que si hubiesen esperado uno o dos meses. Pero bueno, el hecho es que han decidido seguir apoyando a la consola, aunque ya no han dicho que vayan a ponerlo al precio de liquidación. Eso es evidente.
Sega Overworks está trabajando en estos momentos en una nueva secuela de Shinobi, que según dicen ellos será totalmente diferente a la última entrega.
Eso espero.
Y ahora damos al botón de traducción y... Esto dicho en castellano quiere decir: tranquilos que este nuevo juego no será tan malo como el anterior, porque es diferente.
Panda de gallinas.
Ahí queda eso.
También va a llegar a Europa, como ha hecho en América, la serie Xbox Classics, a un precio reducido, aunque algo más caro que en Estados Unidos. La oferta comienza el próximo 11 de abril y a un precio de 30 euros. Los juegos que más llaman la atención son Dead or Alive 3, Amped, Max Payne, Project Gotham, Spider-Man, Tony Hawk 3, James Bond, Agent Under Fire y Burnout.
¿Cómo era ese anuncio que hacía el Florentino? No, ¿cómo se llamaba? ¿El de Clásico o Básico?
El Constantino Romero. Romero.
Ahora saldrá anunciando, ¿cómo? ¿Todavía no tienes tu colección de clásicos básicos Xbox? Pues ahora tiene el mejor momento. Qué horror, no me imagino.
Joder, la verdad es que los juegos de Xbox se convierten rápidamente en clásicos. Y eso que no ha pasado poquísimo. Ya casi están rozando el récord de Walt Disney, que al mes o dos meses de salir una película ya es un clásico.
Señores de Microsoft, ¿a qué le llaman clásico?
Bueno, bueno, vamos con Nintendo ahora, que ha anunciado el lanzamiento de Tatachan Hamtaro 4 para Game Boy Advance.
Hamtaro.
Hamtaro. Esta nueva entrega controlarás al amigo Hamtaro, con su puesto, y a sus coleguillas.
¿Has visto que han sacado una colección de peluches?
Sí, es horrible.
Ya.
Dios mío. Y además te coleccionarás fotos que podrás ver en un álbum especial. ¡Qué pasada, tío!
Esto es enfermizo.
Vamos, todo un logro de la inteligencia. A ver, a los que les guste este juego, pues adelante, que tranquilos, que saldrá aquí en España.
Creo que tenemos una cosa, creo que tenemos que buscar alguna imagen del Hamtaro y ponerlo como mascota en la página web.
No, por favor, tío.
Sí, sí.
No, que aún nos van a denunciar por derechos de imagen.
Pégale al Hamtaro.
Dicen los rumores que una lista de lanzamientos de Sega se ha filtrado y se indican juegos muy interesantes.
A ver ¿cuál?
Si esta lista es cierta, porque recordamos que es un rumor, los siguientes juegos van a salir al mercado. Phantasy Star Online en Xbox este mayo.
Ole.
En julio y agosto sería el lanzamiento de Virtua Fighter 4 Evolution en PlayStation 2.
Ole.
Otogi en Xbox y Puyo Pop para los tres sistemas de 128 bits.
¿Cómo? Puyo Pop. Puyo Pop, ¿y haces esto?
Este otoño-invierno saldrían en Play 2 Altered Beast y en GameCube un nuevo Sonic llamado Sonic Hero.
Oh.
También saldría Phantasy Star Online Car Battle para GameCube y Xbox, y Headhunter 2 para Xbox y PS2. Y a principios del año que viene tendríamos un Sega Rally 3.
Y hablemos de Konami, que lanzará próximamente Yu-Gi-Oh, como se escriba, bueno, como se pronuncie, perdón. Bueno, Yu-Gi-Oh Worldwide Edition Stairway to Destiny Soul.
¿Qué?
O sea, Yu-Gi-Oh edición del mundo mundial.
Yu-Gi-Oh que te pese y que te truñes.
Que te pese y que te truñes, escaleras hacia la alma destinada, algo así raro.
Wow. Bueno, y eso es un juego de cartas, lo que llegan a hacer las cartas, ¿eh?
Ya ves, tío.
Son muy malas.
Muy mal, muy mal. Bueno, pues decir que este juego saldrá el día 14 de abril en Japón, con la novedad, agarraos, que estará traducido a 6 idiomas.
Madre mía.
Incluido el español.
El capítulo,
¿es necesario?
El capítulo esta mañana está muy bien, el capítulo Yu-Gi-Oh. Está muy interesante.
Yo no lo veo eso.
Ni yo, pero está muy interesante.
¿Ah, sí? Sí. Vale, vale.
Es como Gran Hermano, nadie lo ve.
Sí, pero
yo,
todo el mundo,
yo lo vi Yu-Gi-Oh.
Pero todo el mundo habla de él.
Exactamente.
¿No? Ahí está.
Pero bueno, pasamos de una cosa que no querrías creer a otra que no te vas a creer. Y es uno de esos rumores que, bueno, vale, reconozco que estos dos últimos años hemos tenido rumores muy raros que se han convertido en verdad, pero esto ya se sale de la escala. Y es que asegura que Metal Gear Solid 4, atención señores, cuando aún no sabemos nada del Metal Gear Solid 3...
¿Pero 4? ¿Qué 4? Sí, sí.
Cuando aún no sabemos nada del Metal Gear Solid 3...
Claro.
Los rumores aseguran que Metal Gear Solid 4 va a ser exclusivo en GameCube.
Sí, sí, hombre.
Vamos, sí, al igual.
Claro,
vamos.
Igual que...
La única retorcida explicación que puede tener esto es lo que dijo hace un mes Hideo Kojima, de que no sabía, que quería llevar el mundo Metal Gear a internet, pero no sabía si lo haría en Metal Gear Solid 3 o no. Entonces, a lo mejor desarrolla paralelamente un Metal Gear Solid Online. Pero esa es una explicación muy retorcida para inventarse un rumor como el de que Metal Gear Solid 4 sería exclusivo para GameCube.
Bueno, los rumores. Esto es peor que el rumor ese de que Nintendo y Sega están trabajando juntas para hacer un juego de rol. Eso era ya la bomba.
Un clásico eso. Hace dos años ya.
Ya ves. Bueno, hablemos de Nintendo, que parece contenta con el pack de Metroid Prime y GameCube. Y ya ha anunciado que el próximo mayo aparecerá otro pack con la GameCube plateada. El Zelda Wind Waker y el disco bonus de Zelda Ocarina of Time.
¿Quién lo pillara?
Vaya pedazo de pack.
Nintendo ha desmentido los rumores que indicaban que iba a anunciar sus juegos online a lo grande durante el próximo E3. ha comentado que este tipo de juegos son muy llamativos en consola, pero que la implantación real de este mercado es algo bastante lejano, y ante la pregunta de que si van a presentar algún título online, soltó un escueto no.
Y ahora vamos a algo ya nacional, lo poco que hay, vamos con ello. Piro Studios ha anunciado oficialmente la tercera parte de su saga Comandos.
Ole, ole.
¿Qué se llamará, como lo adivináis?
Comando 3.
Destino Berlín.
El juego saldrá este verano y cambiará su estilo. Ahora las misiones serán más cortas y algunas estarán destinadas a la acción.
Es decir, más fáciles.
Ya ves. Ahora será más accesible a los nuevos jugadores.
Nah, ya me han cagado.
Pero si el 1 era imposible, tío, con los perros que veían a 5 kilómetros. Bueno, me he perdido. Sí, claro, que sea más fácil para los nuevos jugadores.
Muy mal, muy mal.
Tendrá nuevas situaciones, como emboscadas, asaltos y jefes finales de fase.
¿Cómo?
O sea, dice, sale ahí el healer gigante. ¡Venid aquí!
Sí, ya salió una vez.
¿Dónde?
En el Duke Nukem.
Bueno.
En el Duke Nukem, en el Wolfenstein.
¿Sí?
¿Te acuerdas del Gile gigante?
Ah, sí.
Gile mutante.
Gile mutante. Bueno, total, que tendrá 3 campañas diferentes y un modo multijugador.
Finalmente se confirma que Square lanzará Final Fantasy XI en Estados Unidos. El lanzamiento será este otoño y todavía no se sabe ni qué versiones se lanzarán, PC, PlayStation 2 o ambas, ni el precio mensual del mismo.
Muy bien, desde aquí digo que Final Fantasy XI tardará en llegar a Europa, si es que llega a salir.
En Europa, dice. Qué cachondo.
¿A que sí? Mejor que no salga. Bueno, hablemos de Sega. Junto con Syntagram presentó una pantalla tipo plana de esas de PC, ya sabéis, esas que vale mucho dinero y todo el mundo quiere tener, que mostraba imágenes en 3D sin necesidad de gafas. Te cagas. Los asistentes a la presentación pudieron ver diferentes arcades, entre ellos el fabuloso Virtua Cop 3.
Como aquellas de Regreso al Futuro 2, que salía el tiburón gigante.
Ah, sí, el Jaws 5000.
Exactamente.
Ahí, esa. Pues Dios, más o menos igual, Dios, pero en lo pequeñito.
Ah, bueno.
La compañía SN Systems, que se dedica a programar utilidades para desarrollar videojuegos, ha realizado una curiosa consulta entre 75 profesionales de la industria para averiguar cuál ha sido la consola con la que más se han divertido. La PlayStation 2 se ha llevado el 23% de los votos, la Super Nintendo un 19%, la Xbox un 16%, la GameCube un 12%, la Dreamcast un 8%, la Mega Drive un 7%, al igual que la Nintendo 64. La PlayStation One se ha llevado tan solo un 5%, la Game Boy Advance un 3% y Lynx un 1%.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué has dicho, la Xbox en qué posición?
La Xbox está en tercera posición.
En tercera posición.
Por debajo de la Super Nintendo, pero por encima de la GameCube.
Y esta semana salía el Tetris Alive, ¿no?
Sí.
Ahora le llaman jugar y divertirse. Sí, sí. ¿Sí? Es curioso.
Esto se traduce así, ¿ves? El PlayStation 2 y 23% quiere decir que son los nuevos que han llegado, ¿vale? Los de la Super Nintendo son los viejos, que son el 19% los viejos de la empresa.
Los carrozas.
¿Vale? Los 16% de Xbox son los que le han pagado Microsoft para que digan eso.
O los que tienen la
los
mano
de
floja.
De GameCube son 12 de los mismos 23 de la Super Nintendo que quieren reconocer que tienen la GameCube. La Dreamcast son los mismos, ojo, que tienen la Xbox, pero se lo reconocen. Mega Drive, pues lo mismo, también. Y la Nintendo 64 y PS1, pues son también aquellos que dicen, no, lo digo, pero no muy alto.
Vale, listo, ¿y la Lynx?
Sí, y la Lynx, bueno, la Lynx es el que se le escapó.
Es el que lleva los cafés, ¿no?
Claro, y lo escucharon. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Todos aquellos que no disponen del Xbox Live, como yo, tampoco tengo Xbox, y disfrutaron con Splinter Cell, podrán tener el nuevo nivel del juego sin necesidad de conectarse. Menos mal, macho, porque todavía hay gente que es proletaria y no tiene pelas, como comprenderán. Puesto que, a ver, decir que esta demo la distribuirá gratuitamente en diferentes publicaciones oficiales dedicadas a la Xbox. Una buena iniciativa.
O sea que la Xbox ya tiene el primer juego de instalar.
Sí.
O sea, cogerás el CD de demo y dirá, instalando. Y de repente pegará un pantallazo azul.
No, y dirá, necesitas los drivers nuevos que se tienen que bajar en Xbox Live.
Y bájate la DirectX 9.
Y el Windows Player, ¿vale? Sí. Bueno.
Y por último, comentaros que el próximo mayo sale a la venta en Estados Unidos por $25 el libro Masters of Doom, un libro dedicado a la vida de John Carmack y John Romero, dos de los creadores de Doom y Wolfenstein.
Jukebox.
Y esta semana, como hemos dicho en el sumario, está dedicado a Snatcher, un juego pues poco conocido en Occidente, por desgracia, pero que es del mismo creador de Metal Gear. Snatcher fue el segundo juego que desarrolló Hideo Kojima como director en Konami. De los juegos que ha realizado esta persona, solo Snatcher y Polysnout son los únicos que no tienen continuaciones. Aunque por ahí mucha gente dice que Polysnout es en realidad una precuela a lo que sucede en Snatcher. En cualquier caso, Snatcher es uno de los mejores juegos que ha realizado Konami, y solo una de sus versiones salió en Occidente. Se trató de Snatcher para Sega CD, que además tenía un doblaje muy bueno, en inglés eso sí, pero muy bueno, recordando que es el 94 y por aquella época habían pocos doblajes y bastante malos. A continuación, nos vamos a dejar con el primer tema, que es el tema de Snatcher.
Game Over.
Preview.
Otra semana más que aquí el señor Isako y el señor Saeba os decimos lo que os debéis comprar esta semanita con las previews. Y hablemos primero de PlayStation 2, que esta semana sin duda una de las mejores semanas para PlayStation 2 este año. Para empezar tenemos la salida del genial Metal Gear Solid 2 Sustance, ahí sacándole toda la sustancia el señor Hideo Kojima, que como todos sabéis es el mismo juego que salió para PlayStation 2, pero con un montón de novedades y además un DVD con extras. Pero si lo que quieres es una aventura completa, completamente diferente, también está el Splinter Cell del escritor Tom Clancy, que sale esta semana también para PlayStation 2. Y tampoco hay que olvidar otro mega lanzamiento, nosotros que el Devil May Cry 2, siendo las aventuras del señor Dante acompañado esta vez de una hermosa y letal compañera. Y por último, de los más recomendados, tenemos el ISS 3, ya sabéis, International Superstar Soccer 3, el mejor juego de fútbol por encima de otros. Y es que Konami sigue en su línea de siempre. Los que no son tan importantes son, como por ejemplo, Mar of Cry, también tiene un rincón de importancia. Tennis Master Series pone la guinda de los deportes esta semana, seguido del simulador de pesca Fisherman Challenger Band 2. Como los dos turullos de esta semana, amigos, tenemos el G1 Jockey 3, que es un simulador de carreras de hípica de los creadores de Dynasty Warrior, ya sabéis, los de señores de Koei, ya podían haber metido la mano en otro lado. Y el toro del mes, el Best Loser, como le llamo yo, el Doctor Muto, que no... pero es horrible, que no merece ningún comentario más al respecto, es malísimo eso.
Y pasamos con la Xbox, que recibe esta semana algunos de los títulos más esperados de su catálogo para este año, en el que destaca, de pie todos, no eso no, de pie de verdad, el Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Ese juego que tiene argumento de como si fuese de Barbie.
Sí, pero he dicho que ya os podéis sentar.
Vale.
Eso también se puede
ya,
bajar.
Vale, ya va.
El juego no merece más comentario, puesto que todos lo conocemos. Unos gráficos absolutamente increíbles, un modo de juego tan estúpido como hecho a medida para enganchar al público masculino. Es que ¿quién no ha querido irse a comprar unos bikinis cada vez más estrechos alguna vez en la vida? Y que lo único negativo es el sonido, aunque la posibilidad de poner nuestra propia banda sonora arregla en parte este problema.
O sea, el sonido está mal, no hay boing ni nada de eso.
No, dicen que la música es un poco floja y que el sonido es un poco cutre.
Hombre,
y que las voces se acaban haciendo repetitivas.
Para decir una cosa, por internet rulan unas cosas que se llaman parches, que se meten en los juegos de Xbox y hacen cosas raras. Pues uno de los parches más solicitados, amigos, es el ver a todas las chicas del Dead or Alive de voleibol desnudas.
¿Te das cuenta del gasto poligonal que le cuesta a la consola hacer según qué parte del cuerpo humano, hijo mío?
La gracia está en que la propia compañía, la propia Tecmo, ha puesto en sus foros que va a perseguir legalmente y va a denunciar a todo aquel que distribuye este parche. En fin.
Eso se distribuirá tranquilo.
Pero bueno, si no estáis tan interesados en un juego de voleibol, por muy buenas que estén las protagonistas, tenemos otros títulos como el monstruoso Steel Battalion, con su mando grande y su precio todavía más grande. También tenemos State of Emergency, que tendremos que guiar las masas enfurecidas de una rebelión popular contra el Estado.
Pues más o menos como ahora, ¿no?
No, lo que pasa es que como ahora lo manejan los políticos, no les interesa que te cargues el Estado.
Claro.
El Doctor Muto, que al contrario de lo que dice Saeba, yo por ahí he leído buenas críticas. Un divertido plataformas que asegura la crítica que es un soplo de aire fresco para este género. Indiana Jones...
No quiero decirte dónde viene ese aire.
Indiana Jones... Hombre, viendo el aspecto del protagonista... Indiana Jones y la tumba del emperador. Un decepcionante retorno para el explorador favorito de este programa. Ese sí que es un aventurero y no la Lara Croft de las narices. Por no decir otra cosa.
Hombre, yo... Entre la Lara Croft y el Indiana Jones...
Entre ver una peli de Indiana Jones y ver una peli de Lara Croft...
Bueno, de Indiana Jones.
¿Vale?
Vale.
Crimson Sea, un juego de rol de Koei bastante interesante en el que pueden aparecer hasta 1000 enemigos en pantalla simultáneamente.
Wow.
Y Deep Throw, un juego basado en el famoso Speedball que tanto vició a una generación de usuarios de Amiga hace 10 años.
Y ahora vamos con la Game Boy Advance. Tampoco se puede quejar esta semana, la señorita, ya que tiene el lanzamiento de dos gigantes. Por un lado, la salida de Legend of Zelda Four Swords, donde además de tener el Legend of Zelda de la Super Nintendo, uno de los juegos mejores de Zelda para mí, pues además posee otro juego donde podemos competir con otros cuatro amigos en una serie de laberintos y ayudándonos entre otros también. Vamos, un must have, o sea, un debes tener, por cojones, que todos debéis tener. Por otra parte, tenemos el lanzamiento de la Game Boy SP, la maravilla técnica hecha portátil, una mejora del actual Game Boy, que si no fuera por el precio de 129€, un servidor que soy yo se lo hubiera adquirido ahora mismo.
Hay un pequeño defecto, es muchísimo morro, pero muchísimo morro por parte de Nintendo.
A ver.
Y es que no se pueden poner los auriculares normales en la Game Boy SP. Tienes que usar un adaptador que van a sacar, la propia Nintendo va a sacar unos auriculares especiales para esta consola. Es mucho morro para sacarse dinero.
Bueno, eso se compensa con que lleva batería y así no tienes que gastarte pilas. Eso es una compensa.
Eso sí.
Bueno, y como no, los todos de este mes, la versión del Dr. Muto para Game Boy Advance, Gran Tordo, y SpongeBob Revenge of Flying Dutchman, que sigue la lista de juegos basados en malas series de animación americanas que la pobre Game Boy Advance siempre recibe en sus más tiernos circuitos.
La GameCube tiene una semana de descanso tras el aluvión de las dos últimas semanas y aparecen tan solo dos títulos. El más destacable de los dos es Dakar 2, que parece que será un título de Acclaim que solo verá la luz en Europa. Si os gustan los rallies desérticos, este juego os puede entretener bastante. No tanto como el otro lanzamiento de esta semana, Ghost Recon, un juego que salió hace ya 2 años en PC y que en su versión de GameCube han eliminado todo lo bueno y convertido uno de los títulos más aclamados del 2001 en una triste sombra de lo que fue.
Hablando de estos juegos del Ghost Recon, del Tom Clancy, estos, el otro día jugué uno de PC y son malísimos, tío.
Rainbow Six.
Cosas así.
¿Cómo que malísimo? Es buenísimo, Rainbow Six. El mejor simulador de la historia de
no
cosas.
Sé si era ese, pero era eso, que eran muchos grupos. Primero que te decían por dónde ir, claro. Y segundo que cuando veías a un terrorista o lo que sea, ya apuntaba solo, se tenía que dispararle, ya está. Era más lineal imposible. ¿Qué peste de juego? Bueno, hablemos de PlayStation 1, que sí, señores, ha vuelto otra vez a levantarse. Con un juego basado en la serie de animación Yu-Gi-Oh! Sí, señores.
Otra vez.
Así que al menos los amantes de la serie podrán adquirir por el módico precio que están los juegos de la PS1 un título basado en su serie favorita. La verdad es que no he oído muchas críticas de ese juego, pero bueno, ya os podéis imaginar.
Solo que está a la altura de la serie.
Que está a la altura de la serie y barajando las posibilidades. Solo para amantes de la serie. Aviso, ¿eh? Solo para amantes.
Y la semana que viene parece la semana de los retrasos, porque por ahí se ven los Sims para Xbox y GameCube, que se han atrasado una semana, el ISS 3 para GameCube, que también se lleva 2 semanas retrasándose 7 días cada vez, y el Monkey Ball y el 007 para Game Boy Advance, que también se han retrasado. La historia de Snatcher comienza con los hechos sucedidos a finales del siglo XX, donde un experimento fallido y un accidente en un laboratorio ruso eliminó al 80% de la población asiática y europea. Medio siglo más tarde, el juego comienza y se nos presenta con un matrimonio roto que sufre una severa amnesia y no recuerda nada de su vida anterior. Gillian Seed, el marido, el protagonista, cuyo único recuerdo en mente es la palabra Snatcher, intentó a 3 años conseguir acordarse de algo y salvar el matrimonio, pero al ver que no lo consigue, decide unirse a los Junkers, una unidad del gobierno que da caza a los Snatchers, unos robots que eliminan a personas influyentes y las suplantan con unas complicadas pieles artificiales.
¿En qué película he oído yo esto? ¿En qué película he oído yo esto?
¿En Blade Runner?
No, jamás lo hubiese dicho.
Es bastante parecido. A continuación vamos a ir con el tema de Biohazard.
Momentos culturales en Game Over.
Oh yeah.
Las 5 y 6, y como buen momento oculto que se precie, cuenta con la presencia del señor Cine, que ya está presente en nuestro estudio.
Perdona, he oído un error por ahí, yo soy corrector ortográfico. La palabra culto y la palabra señor Cine...
La Real Academia de la Lengua...
Porque señor Cine es una palabra, ya todo junto, no pueden ir a la misma frase.
La Real Academia de la Lengua, inspirada en una perilla.
En una perilla, exactamente. A lo mejor me la corto esta semana, solo por joder.
Sí, va. Uy, ¿vas a joder a tanta gente? ¿O más?
A mí mismo, por ejemplo.
Sí. Señor Cine, veo que tiene cerrado el micro. Es un boicot de parte de... O sea, como no está de moda hacer boicots, pues hemos hecho un boicot a usted.
Me han mandado frase.
¿Qué?
Estoy esperando que el guionista me dé frase, porque está en el estudio de al lado.
Sí.
acabando la frase
el
buena.
Guión, el guión de su programa, ¿no?
Sí, está, las suyas son las patrañosas que le han salido a primera hora. Y ahora ya está haciendo las buenas.
Grandes películas hemos visto esta semana. Persona Antena 3, el jueves. Jueves y viernes, Estallido, Shever. Grandes películas, ¿eh?
Ah, se refiere usted a las de la tele. Todas, pensaba que decía las del cine.
Todas con los mismos, ¿eh? Tenemos a Morgan Freeman, Kevin Spacey. Estaban en todas las mismas. Las mismas todas.
Ahora, no habláis en los dos a la vez, que no entiendo.
Qué gran película Star Trek.
Y qué gran película El Núcleo también.
Vaya, para basura.
Grandes películas que se estrenan y que su programa le están dando multitud de carnaza. Le están dando carnaza.
Hoy vamos a
hacer un especial rajadas en el octavo pasajero.
Rajadas sin sentido.
Oye, pues mañana voy a ver la de Narc esa.
Bueno, la de Narc.
Ya lo dijo en su programa la semana pasada el señor cine, que esta semana van a estrenarse grandes hitos del cine.
Grandísimas, ya están preparando la colección.
Las mejores películas
del fin de semana,
fin de, semana.
De marzo.
Con 3 horas más de extra.
Joder, no, de... Bueno, señor cine, ¿tendrá sección hoy o qué? Porque la semana pasada usted tenía sección y al final no la hizo.
Está preparada desde la semana pasada.
Pues mira, tendremos como hoy...
Sigue teniendo actualidad.
Como hoy creo que tendremos bastante tiempo sobrante. No hay temas, porque poner la tele, si todo el mundo habla de lo mismo.
Exacto.
Yo creo que tendremos sección para usted.
Por cierto, que
estamos a la espera, señor Volcano, por cierto.
Vaya basura de películas que dan en la tele también.
Sí, también
la que
dan
viene.
Basura.
Creo que hace unos comentarios magníficos.
Qué raro, Morgan Freeman otra vez.
Atención a esta
no sale nunca.
Que viene aquí destacada. Con 3 estrellas. 3 estrellas de...
¿Cuál? ¿Cuál?
Las vampiras de Jesús Franco. ¿Cómo alguien a una película de Jesús Franco le puede poner
hablando de Jesús Franco? El equipo de este programa está a la espera de ir a ver el gran hito del cine español.
Mentira.
Karate, ¿cómo era? Karate a muerte en Torremolinos.
Yo no quiero ver eso.
Es una mierda eso,
la película
por favor.
Que el equipo Game Over va a ir a visitar.
Si van ustedes a verlo, no me avisen, porque yo no voy ahí.
Bueno, usted no va a ninguna parte. Usted no solo va a ver patrañas como El Núcleo y vampiras.
No, El
película.
Núcleo no
lo he visto. Sí, basta de hecha, Sara, que estamos aquí hablando de cosas y no es normal. Lo que decía, estamos también a la espera del señor Volcano, que tiene que llegar en cualquier momento.
Usted me ha dicho que no viene.
En el caso de que no venga, usted debería hacer la sección de informática, señor cine.
Pues yo la hago.
Usted ya sabe el riesgo que supone ello.
Pues usted unos drive, unos codes y aparante.
Usted suelta su rollo y todos contentos. Y también después, en esta segunda hora, si llega el señor Volcano a tiempo, también analizaremos el juego de la semana, que es Resident Evil 0. Alguien toca a la puerta, será Volcano. Emoción, el señor Isaco se dirige raudo y veloz a averiguarlo.
O
de mientras.
Un redoble de tambores, de por la emoción.
Vamos a radiar en directo la llegada de.
Sí,
¡el Volcano!
Volcano.
¡Sí,
Volcano!
¡Bravo! ¡Un aplauso!
¡Ya han llegado los refuerzos!
El Volcano, buenas noches.
¡Hola, hola!
Buenas tardes. ¡Hola! Buenas tardes, señor Volcano. Basta ya de efectos. Quitarle la máquina los efectos a pincha.
No, buenas tardes.
Bueno, tenemos a ver alguna noticia cutre, chorra de segunda hora, que me parece que es muy cutre, ¿no?
No, a ver, no es que sea cutre o chorra, es seria, entre comillas. Pero bueno, más que seria es curiosa, y es que una universidad jesuita de Willing, dices, ¿dónde está Willing?
A ver, en realidad está tirando para arriba Wisconsin, todo recto a la derecha, encuentras un bar, el bar de Frida, y tiras recto.
El bar de Frida Kahlo.
Sabemos que está en Estados Unidos, pero bueno.
Es algo, ¿no?
Es un informe que presentarán completo el mes de junio en el marco de la Conferencia de la Sociedad Norteamericana de la Psicología del Deporte y la Actividad Física, que se celebrará en Savannah.
Respira, tío, respira un poco.
Joder.
Y entonces aquí un par de comentarios que dice de que los... comentan de que los videojuegos son buenos contra el dolor crónico. Ayudan a soportar dolores crónicos.
¿El dolor crónico cómo lo aguantaste a ti?
Por ejemplo.
Ahí está.
Pues, señores, hacerse determinadas cosas o fumar determinadas cosas también ayudan a pasar esto. Pero bueno, este estudio descubre que jugar con videojuegos distrae significativamente a la gente de estímulos dolorosos.
Y de otras cosas también.
Sí.
Esto podría ser un gran complemento para afrontar el dolor en niños. Así, este estudio indica que jugar activamente con videojuegos es un complemento efectivo en el tratamiento del dolor, independientemente de las tendencias agresivas o competitivas o de experiencia anterior con videojuegos.
¿Este análisis lo hicieron antes o después de jugar al Detona Life Voleibol?
Yo creo que fue después.
Después, seguramente.
Sí, sí. No, esto lo ha escrito uno que no conoce los puntos.
Con el Detona Life, o sea, si normalmente en los videojuegos se ejercitan los pulgares, sí. Con The Astral Life se ejercitaba
toda la mano.
Sí, sí.
Que el recurso fácil, ya sabemos, la broma de...
Oye, perdone, pero su sección también es de recurso fácil.
No, ¿qué dice?
Sí, de recurso de email.
Oye, es de estilo Monty Python.
Claro, aquí vamos de listos. Un día nos infiltraremos en su programa y cada vez que haga un chiste haremos chiste fácil.
Claro, porque el señor Cine siempre se mete en nuestro programa, pero no nos deja meternos en el suyo.
¡Coña!
¡Ay!
¿Cómo voy a dejar que os metáis? Mira lo que ponéis, cuñado, que ya no ha pasado de moda. Que...
Sí, bueno, pues señor cine, vaya a ser...
No habláis de pocholo, que es lo que está de moda.
No, vaya a la porra, usted es que es el pocholo del programa.
Pocholo.
Bueno, sí, señor Volcano da golpes a la mesa y puede decir algo si quiere, ya paso.
Algo.
Algo, muy bien. Siempre el humor es fácil, como decía el señor cine. En fin, pues esto ha sido una noticia chorra de dolores crónicos y tal. Hecho, como se puede comprobar después de jugar al Detroit Live Stream Volleyball, es obvio, porque si no, no hubiese sido el mismo análisis.
No.
Seguramente, pues si hubiese jugado Metal Gear, hubiesen dicho otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema. No tenemos, creo, tema musical, no,
hombre,
porque...
si quieres un comentario chorra, estos son rumores, no es oficial.
Ahí lo que va a decir.
Se ve que Hideo Kojima y otro productor de Metal Gear Solid...
Ay.
Se partieron la caja, pero muchísimo, cuando les llegaron las noticias de que aquí en España se les acusaba de promocionar la drogadicción.
Es verdad.
Ostras. A mí ya me ha dado miedo cuando dice, y luego Kojima, no sé qué, se partieron y lleva encima ahí a las aleñas ahí los dos.
Bueno, hombre, sí, sabiendo lo raro que es este hombre.
Pues sí, hombre, si quieres rumores, por ahí por internet corren rumores de que van a sacar el videojuego para PC de Karate a Muerte en Torremolinos.
Me va a ver
el
juego, la adaptación oficial.
Comentan aquí en el foro que se puede descargar esa película de manera legal por capítulos.
Película, yo creo que está mal utilizado el adjetivo, ¿eh? ¿Película?
Bueno, no, esa cosa.
Y luego puedes descargarla en el váter.
Aún así, por lo que me has dicho antes, solo dan en un cine en Madrid y
sí,
muerto de hambre.
Están buscando aquí cine.
Señores, por favor.
Engañar a algún cine. ¿Sí?
Señores, por favor, poco de gama, no nos metamos con trabajo ajeno hasta que no lo hayamos disfrutado, por decir algo. Bueno, pues hasta aquí las noticias chorras y tal, ¿no? Hasta aquí está, ¿no, señor Isaco? No podemos decir más chorradas ya. Hemos dicho bastante ya por hoy. Me parece que hemos cumplido de sobras el cupo. El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Resident Evil 0 para GameCube.
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil.
Historia. Historia, para historia la que ha tenido esta introducción del señor Saeva, bueno. Nos ha sorprendido.
¡Qué gran partida de caja! ¿Cuánto tiempo sin oírla?
Maravilloso. En fin, al fin llega a nuestro mercado uno de los juegos más esperados, sobre todo por el señor Cine, que sé que es muy amigo de Resident Evil. A usted le gustó Resident Evil, Yadra. A usted le gustó,
La película. Qué película.
Uno de los juegos más esperados desde hace muchos, muchos años por la legión de fans de Resident Evil, que no son pocos. De los videojuegos, no de la película, que al señor Isaco le gusta también la película, al haber gente pató en la viña del señor, que dicen. Y todo gracias siempre a revolucionarios gráficos, o sea, la saga de Capcom es muy importante por eso, ¿no? Revolucionarios gráficos, una atmósfera de terror muy trabajada, una historia de aquellas que enganchan, y que juego a juego se van revelando incógnitas que todavía quedan por descubrir, o sea, que se van poniendo cositas que dice, ¿quién es tal? ¿Quién es cuál? Y en el juego no lo revelan. ¿Por qué? Porque lo revelan en un siguiente juego y así la gente vuelve a dejarse el dinero. Dile tontos también a los de Capcom, precisamente. Pero claro, después de casi que han sido 4 entregas oficiales de la saga, no contemos los shooters, estos
en primera persona. Son 4 más este.
Quedaban muchas incógnitas principales, especialmente sobre cómo se originó todo este sarao. Pues decías, sí, vale, esto está muy bien, hay un virus, hay una cosa, pero ¿cómo empezó?
Hay una isla.
¿Cómo empezó toda la movida de Resident Evil? ¿Quién estaba detrás de Umbrella? ¿Qué pasó con el equipo Stars Bravo antes de la misión en el primer Resident Evil? El señor Cine se pregunta, ¿dónde estaba el equipo de Bravo?
¿Dónde estaba?
Pues Resident Evil 0, la madre de todas las precuelas, será el responsable de desvelar todas y más incógnitas. Y hablemos ahora sí de la historia del juego y sus protagonistas, que como va siendo costumbre son dos. En primer lugar tenemos a, como han dicho en el principio de la introducción de, de esta sección, Rebecca Chambers, una vieja conocida de los fans de Resident Evil, especialista médico del equipo Stars Bravo. ¿Cómo era el efecto Star Shield, señor Volcano? Usted que es un experto en efectos de sonido. Ahí está, gracias por su colaboración. El equipo Stars Bravo que acude con su equipo a Raccoon City a investigar el descarrilamiento de un tren. Los trenes descarrilan, son las cosas que tienen. El otro prota es Billy Cohen, un exmarine condenado a muerte, ya se sabe que los marines están todos un poco zumbaos, que viajaba confinado en una furgoneta policial y pues mira, desaparecido, ha dicho, oh, libertad, pues vámonos para allá, un poco fugitivo, ¿no? También esto, un poquillo. Pero el tren de Marras, este tren maldito, vuelve a funcionar como por arte de magia. Dices, pero ¿cómo se ha puesto recto? ¿Cómo ha ido tal? Y Rebeca y el amigo Billy, pues quedan atrapados en un tren que, mira, pues como pasajeros tiene unos cuantos zombies. Que bueno, pasaje de siempre, no le pides el billete y te come la mano. Es lo malo de los zombies.
Zombies y unos bichos un poquito asquerosos.
También, también. Que mira tú por dónde, pues se dirige hacia el lugar de tus peores pesadillas. El centro de investigación Umbrella. ¡Qué mal rollo da esto!
Pues a mí me da la pesadilla hacer el tren Bromile.
No hagas publicidad, hombre.
Gráficos. El motor gráfico usado en Resident Evil 0 tiene la base del que ya se utilizó en su día en el remake de Resident Evil para la misma GameCube, con lo que más o menos os podéis hacer una idea de la calidad tan brutal que tienen los gráficos en este juego. En su día dejamos muy bien al remake de Resident Evil, pero afortunadamente en Capcom no son precisamente vagos y no han dejado exactamente el mismo motor que en Resident Evil, cosa que, por muy bueno que fuera este, sería algo bastante criticable. Han mejorado lo que parecía inmejorable, sobre todo el grado de detalle, que ahora sí que cabe es más extremo. Pequeños detalles como la decoración de los escenarios, la ropa de los personajes, los movimientos y expresiones de los personajes...
Ese pedazo de tatuaje que me lleva el Billy.
Las diferentes criaturas, vamos, todo está hecho o mucho mejor y es o es más realista. O es tan realista como nos podemos imaginar un zombie, claro, porque... No. ¿Quién ha tenido un zombie delante?
Hombre, yo una vez que me he quedado a dormir en tu casa, no digamos por qué, cuando te despertaste más o menos ya me hice la idea, ¿eh? Señor Isako.
No sé, y novias que has tenido, Isako, parecían auténticos zombies, ¿eh?
Jolo,
no se puede decirlo.
¿Eh? Eso ha sido peor que yo.
Novias que has tenido parecían auténticos zombies, ¿eh?
Ese silencio.
Vamos a acabar el programa con un componente menos. El traqueteo del tren también está a la par y todo es todo va al conjunto. Bueno, ¿queréis dejarme decir guión? Me estoy perdiendo.
Qué poco profesional, por favor.
Hay que reconocer ese tatuaje de Tamara, parece un tatuaje temporal. De esos que se pueden borrar luego.
Calcomanía.
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 Vamos, que todos los gráficos hacen un conjunto que consigue crear la tan terrorífica atmósfera de miedo que ya estaba bastante presente en el remake de Resident Evil original. No es un Silent Hill, desde luego, pero desde que Resident Evil llegó a tal nivel de detalle en GameCube, se ha vuelto un claro rival del juego de la... caquita suprema, como le llama señor Fullspot.
Jugabilidad. Hemos dejado muy bien los gráficos, pero en tema de jugabilidad tenemos algún que otro punto negativo, ya que desde su primera entrega, y hace años ya de la primera entrega de Resident Evil, ha demostrado ser revolucionario siempre en cuanto a gráficos, dejando el listón más alto a cada entrega, pero no es así en el tema de jugabilidad. Llevan más de 10 años utilizando el clásico sistema de juego y ya a muchos jugones es un sistema que les parece algo rancio. El señor Cien me lo comentaba otro día, dice, ¿qué rancio el sistema?
¿Qué rancio el sistema? Digo yo, me parece más rancio que el de Metroid.
Seis años.
Y 10.
10 años, ¿no?
Y cuando sacaron el pack 10º aniversario de Resident Evil, poco lo sacaron.
Quinto aniversario, era.
Quinto,
qué gran discusión.
Por 10 años,
interesante.
Eso.
Hace sí, como 7 años, 6 o 7 años.
Sí, bueno, por 7 años.
O 6.
3 años, ¿qué son 3 años? ¿Para quién? La verdad es que a veces, sobre todo con el tiempo que ha pasado y ha evolucionado todo, desearías un control más un poco lo de Devil May Cry, sin ser igual que el de Devil May Cry, porque no comparemos ambos juegos, pero que sea un poco parecido, que sea muy jugable, porque eso del viejo ir girando sobre ti mismo buscando el punto de apuntar es un poco rancio ya, ¿eh? Apesta un poco.
Bueno, solo que sin el poco.
Este es el caso del comentario volcanil. Pero en cuanto a jugabilidad, este Resident Evil 0 tiene una curiosa novedad. Hasta ahora los Resident Evil que pocas veces que contaban con dos personajes... ¿Qué me está empujando, señor Cine?
Creo que ya lo he adivinado. Ahora, aparte de girar a la derecha, puedes girar a la izquierda.
Y sobre ti mismo. Hasta ahora los Resident Evil que contaban con dos personajes, decía, cada uno contaba con su propio argumento y pocas veces solían cruzarse, momento en el que comentaban la jugada, hablaban de fútbol y cosas, ¿no?
Bueno,
pero ahora no.
La mierda de español.
Exactamente. Sí. En Resident Evil 0, tanto Billy como Rebecca, pues eran juntitos, de la manita un poco, ¿no? Podremos ir cambiando el personaje que queramos controlar y mientras lo manejamos podremos dar órdenes sobre qué hacer al otro personaje.
Tú, chaval, vétete por ahí que están los zombies que te van a comer.
Exactamente. En plan, quieto, quieto, estás de quieto.
¡Quieto!
O sígueme. No, o cúbreme.
¡Cúbreme todo!
O acaba con todo lo que se mueva.
Acaba con
sea
todo.
Animal u cosa.
¡Mini yo, ven aquí, cómemela!
Eso es lo que le dice Billy a Rebecca Chambers, efectivamente. La gracia es que mientras Rebecca, la señora Rebecca, no es precisamente un atleta, el bueno de Billy pues estaba como que cuadrado. Pero tampoco es muy listo lo que tiene que estar cuadrado. Cosa que Rebecca, pues como es una experta en medicina, pues puede hacer cosas que Billy no puede hacer. Incluso poner cosas negativas.
No voy a decir lo que puede hacer con las hierbas.
Y ahí está la gracia, ¿no? No lo que hacer con las hierbas, sino cómo combinar sabiamente las habilidades de cada personaje para poder avanzar en el juego.
Combinarlos, ¿no?
Sí.
¡Sigue, fracapuch, sigue!
Un momento en que Billy decía sobre Rebecca. Y cómo no, nos faltarán los puzzles, que si antes eran liantes, pues ahora requerirán el uso de los dos personajes a la vez, con lo cual serán todavía más difíciles. Y otra novedad en este sentido, en el tema de jugabilidad, es que ya no hay los clásicos baúles donde guardar objetos. El espacio de guardar objetos sigue siendo limitado con ambos personajes, con lo que si queremos guardar un objeto que no podemos llevar encima, habrá que descartarlo y dejarlo tirado por ahí.
Ya no hay baúles interdimensionales de esos, ¿no?
Exactamente. Se podrá recuperar posteriormente dicho objeto. De hecho, se señala en el mapa, si no me equivoco. Pero claro, complica las cosas. Pues dices, es que dejé tirada una llave en la otra punta del tren, ahora voy a buscarlo, ¿sabes? ¿Dónde? Y por en medio de zombie y cosas. ¡Qué complicado!
¿Dónde he dejado la vía Kamsa? Me la he dejado en el tercer vagón, ya donde voy a comer.
Exactamente.
Sonido. Pues más o menos podríamos decir lo mismo que en el tema gráficos, que con el remake de Resident Evil ya nos podemos hacer una idea de este genial apartado, que como de costumbre ha sido más que trabajado y retocado para acabar de completar la tan deseada atmósfera de terror del juego.
Estamos trabajando con
él. Ya os lo sabéis, los gritos de ultratumba de los zombies, de las diferentes criaturas, del que va a decir el señor Cine de aquí a media hora.
Qué mala suerte.
Allí es que a lo lejos que pone la piel de gallina,
vamos a conquistar Irak.
El chacachá del tren y no precisamente la canción. Y otros pequeños efectos de sonido que también te llenan la sangre, como un españoles y cosas así que se oyen. Y al igual que en el remake, diálogos totalmente doblados, aunque eso sí, en inglés, joder. Que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Aunque, igual que ya dijimos en su día para el anterior Resident Evil, estando rodeado de zombies y monstruos de similar calaña, yo no hablaría demasiado tranquilo, sí, sin que al menos me temblase un poco la voz.
Es que están por ahí como si se fuesen de camping, ¿no? Dice, pásame la toñina, ¿no? Pásame la
el cargador, pásame el canutillo Rebeca ese que has liado con las hierbas azules.
Y los zombies dicen, pásame una escalada.
Hay que demostrar que estos del Stars los tienen muy bien puestos.
Y en conclusión, señor Cine, me comentaba micro cerrado lo mucho que ha estado esperando este juego.
A ver.
No, es verdad, te ha dicho.
Hombre, yo solo me compro un juego al año. Y
este ha sido el cero. No tiene cube, pero es igual, tiene ahí en la estantería.
¿Cómo era ese juego, el Arturo?
El Arturo, sí. De otra gracia ya te doy con lo duro.
Sí, el Arturo de, en 3D para PlayStation, ¿no?
Sí, luego eso. También está el Magneto, que sí. Si no te agacha y...
El señor cine tiene Resident Evil 0, lo tiene en la estantería junto a los DVDs de XXX y Tomb Raider.
Triple X y Tomb Raider, sí. Que están en...
En fin, ha sido un juego muy esperado Resident Evil 0, sobre todo porque hacía bastante tiempo, casi 2 años, que veíamos imágenes y vídeos de él. Desde la época de Nintendo 64, que decían, sí, será un juego para Nintendo. Y al final, nada de nada, hijo mío. Vaya, que han pasado ya unos cuantos añitos. Ya todos somos un poco mayores y más gordetes también. Pero al fin ha llegado el que supuestamente ha de revelar tantas incógnitas todavía no respuestas en la saga. Un juego, obviamente, pues para fans de la saga, que verán los clásicos guiños, otras entregas de toda la historia de Resident Evil, siguiendo un estudiado guión para que todo encaje en cada uno de los juegos, y también para todo aquel que quiera flipar con este magnífico juego de miedo, aunque sin ser fan de Resident Evil, pues pierde un poco, el juego ya no es lo mismo. Claro, usted dice, Albert Wesker, oh, eres Albert Wesker, y tú dirás, ¿quién es Albert Wesker? ¿No, señor cine?
¿Quién es Albert Wesker?
Albert Wesker es una persona muy mala, que si hubiera usted jugado Resident Evil, sabría que es un...
Un desgraciado,
una mala persona.
Albert Wesker, yo flipo con los nombres que tienen los de los juegos y con los argumentos, es que son casi peores que los de las películas.
Es que en las películas hay unos nombres buenas impresionantes.
Sí. Así pues, lo puntuaremos con un 95. Escuchas Game Over.
Rajada sin sentido en Game Over. En la sección nueva, novísima, chincheta y videojuego. Una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en 2 minutos. Chincheta y videojuego en Game Over.
La sección cultural del programa, no hay duda, ¿verdad?
No,
la que se supone que ha de subir el listón de este magnífico programa.
Fue un día que conté un cuento y te dijo, tú ya me lo sabía.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
La gente sabe el Quijote y se lo sigue leyendo.
El humor, ya empezamos. Humor. Bueno, empezamos bien en la sección, ¿eh?
Esta semana tenemos una nueva subsección.
Hombre, que no me lo habéis imaginado jamás.
Porque esta sección tiene 4.000 subsecciones.
Claro.
Que va muy a tono de este momento que estamos viviendo de guerra mundial y de
conflicto. Está muy mala cosa. Pues, ¿usted se va para el frente o algo?
No, yo ya yo tengo la frente despejada.
Seguimos con el humor.
Pues como todos los noticiarios tienen su sintonía, claro, cuando van a dar la noticia.
Sí,
de,
que en Antena, que en Irak, que en Antena 3 es tope de desafío total. Una película.
Esto es muy bonito, hace el espectáculo de la guerra. Pero ellos sabrán lo que hace. Pues digo, nosotros no vamos a hacer menos. Game Over también tiene su sintonía.
No me fastidies.
De El Mundo en Guerra.
Chan, 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 chan,
¡el mundo en guerra!
Chan, 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 chan.
El mundo en guerra, amigos. O sea, la sintonía que está sobre la base de alerta máxima.
Sí. He notado si unos compases
de Phil Collins.
Sí, bueno, es Phil Collins, he notado, y luego está Caetano Veloso, es el que toca el bajo.
Unos compases como aquella película de Desesperado, más o menos, sí, he estado muy bien.
¿Qué película era esa?
Una película buenísima.
¿Desesperado?
Sí, sí.
Desesperado.
Desesperado.
Pues
Club Social.
Sí. No la conozco. Bueno, pues en esta sección que hemos abierto hoy, cerraremos hoy, se habla mucho de que los Oscars, los Oscars, qué novedad, voy a hablar de los Oscars, qué novedoso. Pues se ha hablado mucho de que no, es que la gente no critica mucho a los Oscars y tal.
Eso que tiene que ver.
Que no han dicho.
Eso que tiene que ver con la guerra.
Nada, ahora lo diré. Ahora lo diré lo que tiene que ver con la guerra. Uno de ellos ha sido Nicolas Cage, que estaba nominado de actor.
Es verdad, por Adaptation.
Exacto, y no lo ha ganado.
¿Cómo está el puesto en el cine?
Muy bien. Y no lo ha ganado el hombre, claro, se ha quedado.
Qué pena.
Entonces, al principio de los Oscars dijo, no, yo de la guerra no hablo.
Sabe que iba solo, sí. Que estaba buscando pareja, ya. Y no la encontró.
Dijo, no me corte. Dijo, yo de la guerra no hablo, pero, entonces, estábamos nosotros allí, digo, estaba yo desplazado, digo, Nicolás, ven para acá, Nicolás, que di algo ahora porque me ha ganado. Digo, como no has ganado, ya no te lo van a dar, diga lo que diga, es igual. Entonces, pues, tenemos una declaración de Nicolas Cage donde dice esto de la guerra.
En primicia.
Está en inglés y dura 30 segundos, pero bueno, está subtitulado y traducido. Traducido fielmente lo que dice Nicolas Cage de la guerra.
Esto es la bomba, esto es una experiencia que me ha puesto un rodapié nuevo en el piso y que estamos infinitamente bien, ahora mucho mejor, como hermanos, como hermanos. Pero claro, es que lo de la guerra es muy malo, ahora hay que decirlo ya, que la guerra es una mierda y la guerra nada más que sirve para malmeter.
¿Para malmeter qué?
No, esto no sé lo que dice Nicolás, que yo lo traducí fielmente. Busca el verbo.
La ha traducido fielmente con el ordenador, ¿no?
Sí, sí, bueno, es una voz de un amigo que digo, dóblame esto, que es que yo ahora no tengo ganas.
Un amigo, sí, amigo fiel.
Y pues eso, ahí está, para que veáis.
Gran documento.
Es Nicolas Cage de verdad que habla de fondo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y lo que dice es cierto, lo del rodapié, no sé por qué dice el rodapié. No sé. Claro, yo creo que me
equivoqué. ¿Cómo es rodapié en inglés?
Rutherford. Yo creo que me equivoqué con la pregunta. Entonces le dije, Nicolas, please, hágale más monies. Y él entendió mal, entonces empezó a hablar del rodapié. Pero al final dice ¿No lo creéis que es la traducción fiel?
Sí,
no,
porque dice, brother.
Claro, o sea, dice, yo digo, bueno, dice la traducción, como hermano, y dice, brother, de verdad.
Sí, 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 claro, fiel.
Y ya está.
Eso es todo.
Pues ya no hay más.
Ya está.
Bueno, pues. Me ha gustado mucho, yo quiero más noticias de esta.
No, podemos, no podemos despedir su sección sin volver a poner esa carcelera, esa cabecera del mundo en guerra. Oigámosla y nos despedimos de usted, señor cine, y vuelva la semana que viene con una sección tan estupenfantástica como esta.
El mundo en guerra.
Y el señor Volcano está, pues, como cada unas cuantas semanas aquí para comentarnos un poco el mundo del PC. Piense que le ha dejado el listón muy alto a este hombre, ¿eh? Cada vez
que... ¿Cómo lo supera ahora?
Es difícil superar en cutrez a este hombre, ¿eh?
Pues,
lo bueno de
¿cómo quiere que lo supere? Si quiere le cuento arriba el chiste de la canica, ese va una canica y vuelca.
Ha superado ya el listón, con lo cual, señor Volcano, ya después de haber superado este listón tan fácilmente superable, pues díganos, ¿de qué hablará hoy, señor Volcano?
Pues hoy voy a hablar del Praetorian.
Hombre, ese encargo que le hice, le dije, ¿habéis analizado Praetorian?
Y yo dije, pues voy a analizar el Praetorian, pero estuve a punto de no hacerlo, ¿eh?
¿Por qué no estuve a punto de no hacerlo?
Porque me tengo prohibido a mí mismo analizar malos juegos.
Hola, ¿pero qué dice? Pues si decían que era un muy buen juego, o sea, Eva mismo me dijo que estaba muy bien.
Las críticas están compradas.
Las críticas están compradas. ¿Qué me está contando?
Ahora sabrán la verdad.
Oh, Dios mío, ¿por qué no está aquí para decirnos la verdad sobre todo el complot Praetorians?
Por ahí y por allá, las noticias nos bombardean con noticias de la guerra. Piñao, uy, repetido.
Piñao.
Así que nada más apropiado.
No estamos ya en el mundo en guerra.
Así que, exacto. Así que nada más apropiado que comentar un juego sobre el arte de la guerra. Así que hoy hablaremos del juego de Piro Studio llamado Praetorians. Lo pretoriano, por si alguien no lo sabía, bueno, yo tampoco lo sabía.
No lo sé, ¿qué es un pretoriano?
Pues eran las tropas de élite del emperador, algo así como una especie de policía militar.
Qué chungo.
Sin embargo, aunque teóricamente si fuera así, nuestro juego consistiría, pues no sé, en detener a inmigrantes ilegales y cosas así. Pues
meterle palizas a los estudiantes universitarios.
Bueno, a los estudiantes universitarios no, porque no había universidad en aquella época, pero a los políticos del foro sí, ¿no?
Es que, paraban la vía Augusta y tal.
Exacto. A ver, los papeles. Pues yo era un hispano y venía por Roma, ¿no? No,
claro,
pues.
Sí.
Bueno, pues en vez de eso, pues nada, nos embarcaremos en una campaña por conquistar el mundo mundial y parte del extranjero. Este juego de estrategia se concentra en los combates y las escaramuzas en vez de la gestión e investigación. Rompiendo así el clásico cuarteto, recoge, construye, entrena y arrasa de los juegos tradicionales. De tanto en tanto conquistaremos algún pueblo y entrenaremos tropas, pero no hay que preocuparse del dinero de los recursos. Las tropas tardan más o menos en entrenarse según el grado de especialización. Ojo, en Praetorians, al contrario que en muchos juegos, no se trata de tener siempre las tropas más caras, sino un balance equilibrado entre los distintos tipos. Así, por ejemplo, tenemos los arqueros, que son buena distancia pero débiles en cuerpo a cuerpo. Y aunque los cinturones son más fuertes que los lanceros, estos son más eficaces contra la caballería. y aunque la infantería básica es muy débil, es la única que puede construir edificaciones y armas de asedio, con lo cual habremos de tener por lo menos una de cada tropa. Gráficamente el juego está bien. Los modelos son algo sencillos, pero por el contrario, el juego funciona muy bien en máquinas relativamente antiguas, incluso a resoluciones elevadas, y los movimientos de tropas son bastante agradables. El juego nos sorprende tanto en tanto como detalles con la, como la fauna que se pasea por los bosques, la gente que se ve en los pueblos, que van paseando por ahí, pues hay señor con el martillo, la señora con el cestito...
El señor con el martillo, la señora con el cestillo, este juego es machista.
Claro.
Ha de haber igualdad incluso en la antigua Roma.
La señora con el martillo y el señor con el cestillo.
Ahí está.
Y el señor con la espalda, ¿no? También.
Efectivamente, como en Escocia.
Hola, está. Buenas.
Pues, y aunque... digo, el juego
no, perdona, perdona. ¿No había unos soldados romanos que iban con falda?
Sí, ¿no?
Yo creo que todos.
Unas tiras.
Es que me se me mueven el rollo.
Sí, ¿y no sabía, sabías que los romanos antes de entrar en un combate se depilaban las piernas?
Somos los legionarios.
La música es soberbia. Es bueno ver cómo se han gastado el dinero en contratar intérpretes de calidad, y se nota, ya que tiene nivel de banda sonora de película, de esas que ponen en casa para escuchar.
Aquellos abuelos.
El coro de los Jerónimos.
El coro de los abuelos. ¿No has visto usted la foto del coro de Pretorial?
Pues no.
Los abuelos que se llegan a saber que eso es para un videojuego.
El coro de los abuelos.
Hubiesen empezado, bueno, esto...
Era el tema principal, cantando en latín, está muy, muy guapo.
Sí, sí, impresionante.
Parece mentira, porque habían varios de que dices... Estos después se van a tomar el carajillo,
claro,
y en
claro,
todo el aspecto.
Claro, claro.
Son de la iglesia, el coro de la iglesia de los Jerónimos, y estuve, lo hacen muy bien.
Yo estuve en ese coro.
¿Tú qué vas?
Estuve en el coro ese con mi amigo el Santi.
Y lo echaron por qué.
Estuvimos cantando allí, ave, muy...
Sí, deje hablar, señor Volcano.
Pues eso, pues realmente la música es de película. O sea, de esa que incluso al señor cine le gustaría escuchar. De esa que pondría en su programa y todo.
Sí.
Por el contrario, los efectos de sonido son un poco escasos, sobre todo acostumbrado... No, no tanto por eso como las voces que sueltan los personajes, claro. Uno está acostumbado al Blizz, uno está acostumbrado a los juegos tipo Warcraft, que tiene cada personaje 4 o 5 frases, y aquí hay 4 o 5 frases para todas las tropas. Eso sí, hay algunas que están muy bien, por ejemplo, cuando picas en uno y te dice, ¿sus órdenes?
¿Eh?
Suena en plan como salen los sargentos de esos militares. Sus
rollo,
órdenes.
Rollo comando.
El sargento chascarrillo, ¿no?
A las órdenes usía.
Rollo comando, un poco también.
Pues como... supongo que habrían reciclado las mismas voces.
Sí, porque el comando había cada voz.
Pues eso, pues claro, uno echa en falta pues un poco más de variedad en la voz de los personajes. Por otro lado, los efectos de sonido, no, pues las tropas, la caballería, el fling, el chu, chu, y
purrum, 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 purrum,
pues esas cosas no están nada mal. Y aún así, si estoy hablando maravillas del juego, ¿dónde está la parte mala?
Es verdad, tío, no tienes coherencia, estás diciendo cosas muy buenas del juego.
Pues sí, porque a ver, realmente el juego es bonito, es agradable de ver, sí, tiene una, el audio, la banda suena es impresionante, además...
Se ve y se escucha bien. Se ve y se escucha bien.
El problema es lo mismo que pasaba con la mayor parte de los juegos con analizo y digo que no acaban de funcionar, y es la jugabilidad. Ya sabemos que los juegos de Pyro Studios tienen que ser complicados por naturaleza, ¿no?
Claro.
Porque ya están orientados a los gamers de alto nivel.
Bueno, si hubiera estado usted aquí durante al principio del programa, hubiese oído la noticia de que el Commando 3 ha dicho que será un juego fácil.
Sea un juego fácil, no sé, quiere decir que podrás hacer pausa, por ejemplo.
Oh, Dios mío, la pausa, un comando...
La pausa, esa tecla que echas tan de menos en los juegos de Pyro.
Pofe.
Y es que el problema principal es que básicamente... Te han cagado, lo siento, a ver.
¿Qué dices?
A ver, una curva de dificultad tan elevada que no siquiera he podido terminar de pasarme el tutorial y no me considero un torpe en la estrategia.
Señor Saeva, ¿usted hasta dónde llegó?
¿Qué?
¿Dónde jugado?
Yo me pasaba tutoriales.
Señor Saeva, mejor jugado que usted, señor Volcano.
No, el señor Saeva lo que tenía era más paciencia que yo.
Y tenía la lista trucos también al lado.
Sí, hombre, sí. Puse máximo, como el de Gladiator, y ya, me cargué todo el mundo ya.
Ah, o sea, hiciste trampa.
Claro, puse máximo y ya está.
Es que por el máximo. Ese problema. El problema es que si no haces trampas, el juego es un poco complicado. Reconozcámoslo. No es por culpa del juego en sí. Es decir, no es por culpa de que la IA sea especialmente inteligente ni nada parecido como podría ser... O sea, no es que sea un juego desafiante. Es que el juego es torpe de controlar. sea, no tiene, es... o sea, detalles como, por ejemplo, que no puedas pausar para ver la escena o que no o que el zoom más alejado no te permita ver de dónde te vienen los tiros.
O sea, no es aquello que comentamos a veces de juegos que decimos que precisamente el hecho de que sea difícil es un punto bueno para según qué jugones.
Exacto. O sea, aquí es que no es que sea difícil, es frustrante.
Vale.
Vale, por ejemplo, o sea, a ver, yo no les digo que pongan la pausa, cosas esas, pero entonces podrían haberlo complementado con una IA del tipo independiente, no sé, por ejemplo, unas tropas con un poco de iniciativa, o quizás una opción para guianizar las tropas, no sé, por ejemplo, tú cubre a los de las escalas y vosotros cuando las escalas estén arriba para hacer un asedio, pues trepad por ellas, o para darles órdenes específicas, arqueros, pues atacad primero a los lanceros y luego a los otros arqueros, piqueros cubrid a los arqueros de la caballería, pero vamos... Puesto que no hay una pausa, en ningún momento dado sabes muy bien exactamente dónde están las cosas. Y si cuando vienen muchas tropas ya la hemos cagado. Vale. Y normalmente la IA no tiene ese problema, la inteligencia del ordenador pues no tiene ese problema porque al ordenador se la pela. Ya. Entonces básicamente ves cómo te están masacrando y tú no sabes por dónde te vienen los
tiros. No digas tacos, no digas PlayStation.
Vale, de acuerdo. Piro.
No digas piro.
Sumando a esto una colocación cabrona de las tropas en los escenarios...
La colocación...
Ya sabes, a mala leche.
Las tropas ya empiezan colocándose.
No, pero
mañana.
Vamos a ver. Una de las gracias del comando, del Pretorians, es que el terreno influye. Cuanto más alto está una persona, pues más lejos llegan los tiros y cosas de esas. Claro, el problema es que las tropas, por alguna extraña razón, las tropas del enemigo siempre están más altas que tú.
Qué curioso, ¿no?
Vale, con lo cual, ves, por ejemplo, cosas así extrañas, como que los arqueros están masacrando unas catapultas, es que las catapultas no pueden devolver el tiro.
Es que el enemigo tiene muy mala idea, ¿eh?
Pues sí, pues sí.
Con lo fácil que dejarse a invadir.
En fin.
¿Y requerimientos qué? Porque esto, claro, esto nunca lo comenta y hay que decirlo también,
¿no? Pues, a ver, hay que reconocer que los requerimientos del sistema no son demasiado elevados, teniendo en cuenta lo que tenemos hoy en día. Un Pentium 3700 y una GeForce MX antigua, de estas de las de 70 euros, 60 euros, funcionarían bien, ¿eh?
Bueno, normal.
Incluso en tarjetas un poco más lentas, bajando un poco la resolución, funcionaría bastante bien. Es una de las ventajas del Pretorian. Bueno. Aunque tiene bastantes objetos entre d y todas esas cosas, no requiere demasiada máquina para funcionar con fluidez.
Pues menos mal, porque últimamente ya sabes que sacan unos juegos que no, dice requerimientos mínimos. ¿Y quién tiene ese pedazo maquinón?
No, no, el problema no es eso, es que está mal programado como el SimCity. Requerimientos sí, mínimos, sí. No, si es que...
Que ya comentamos SimCity, sí.
¿Por qué
sí
lo sacan?
Se calle.
No, pero es verdad. Pregunto,
dinero,
es
dinero, por... ganar dinero.
Pero los compra la gente. Sí. O sea, si no funcionan bien los compra igual.
Sí, no, bueno, los piratean, pero... uy, está prohibido decir esas cosas, ¿no?
No entiendo.
Acabe para...
Bueno, en fin, lo que estábamos diciendo. En resumen, Piro tenía una oportunidad de oro con Pretorians de atraer a un público al que Commandos le parecía demasiado complicado.
Uf, complicado.
Porque básicamente la persona que jugó Commandos 1 y no le gustó, jugó Commandos 2 y no le gustó, probablemente no jugará Commandos 3. Sin embargo, con una saga diferente, probablemente Piro, si hubiera rebajado la dificultad, hubiera traído un público diferente que a lo mejor sí que hubiera interesado por estos productos. Sin embargo, aún prefiero apostar por lo seguro y hacer un juego que solo gustará a aquellos que los juegos de estrategia corrientes le parezcan demasiado sencillos.
En comparación con un Age of Empires, por ejemplo...
El Age of Empires me lo pasaba yo. Y este
bueno,
no.
Pero no digo en dificultad, digo en general.
Pues el Age of Empires para todos los públicos y este para gente solo
hardcore.
A vida.
Hardcore
no.
Gamers.
Sí.
Efectivamente. Pues hasta aquí la sección del señor Volcano, el DIR, volverá creo que dentro de dos semanas.
Pues,
¿qué tenemos dentro de dos semanas? ¿Sabe ya algún avance? ¿Puede
pues
decir?
Teníamos por aquí, he estado preguntando en el foro, y la gente estaría muy interesada en que hiciera un estudio sobre el panorama de la empresa de videojuegos españolas.
Aparte de Piro y la de Blade que cerró, pues... No
Dynamic tienes... va bien, señores.
Por otro lado, también podríamos hacer... También está ahí en previsión el Impossible Creatures, el freelancer de Microsoft...
El Impossible Creatures me interesa que lo haga, ¿eh?
Ya, o sea, bueno, pero el problema es que lo que importa es lo que el público diga, ¿eh?
Bueno, pero yo soy el jefe.
Ya.
Diga jefe, a mí no importa.
Pues va al foro, que nos sirve nunca, y vota.
¿Para qué voy a ir al foro a votar si soy el jefe? Es lo que tiene ser jefe.
¿Y
que no hace falta votar. Lo digo yo, hazlo y punto.
Bueno, o sea, y luego pasan cosas como estas que me obliga a hacer un juego que no me gusta.
Ay, lo que tiene señor Volcano. Pues muchas gracias por este análisis.
Muchas
a ver,
gracias.
Ya sabéis si os queréis hacer con Pretorian, ya sabéis la opinión del friki del PC del programa. Señor Salva, parece que sí que le gusta un poco más.
Sí.
Pero bueno, esto ha sido el resumen de Pretorians.
Jukebox,
Y continuamos con la jukebox dedicada a Snatcher, que un juego que vio versiones en MSX2, PC88, Mega CD, PC Engine, PlayStation y Saturn.
O sea, la mitad de las consolas no las conoce ni su abuela.
Además, tuvo una nueva versión en MSX2, conocida como SD Snatcher, en el que volvimos al futurista mundo de Snatcher, muy parecido al de Blade Runner, con una historia menos tétrica y oscura y con luminosos gráficos en Super Deformer. La única manera de jugar a estos juegos es o bien encontrar una versión traducida por algún aficionado en algún emulador, o
pedir un milagro,
o pagar al menos 60 euros por compraros una versión usada de Mega CD americana por internet. Aún así, por lo comentado por muchos fans en la red y visto su gran trabajo en otros títulos de este director, parece que bien valen lo que se pague por este juego. Como último tema os dejamos Pleasure of Tension.
Ya va siendo tarde, no da tiempo de poner el tema entero, así que nos vamos a ir despidiendo porque queda nada, un minuto y medio para ya entrar con las noticias de la COM y después el programa del señor cine, El Octavo Pasajero, con grandes estrenos esta semana. Han habido grandísimos estrenos, que nos vayáis y podréis escuchar perfectamente las opiniones de este magnífico cineasta curtido en mil batallas sobre estos magníficos estrenos, ¿verdad, señor cine?
El cineasta no, si no he hecho ninguna película.
Bueno, cineasta aficionado al cine, vaya. Vamos despidiendo, señores. Señor Saeva, diga algo cuando el señor Isaac acabe su MP3.
¿Cómo que cuando acabe mi MP3?
Diga que no, vaya, que tenemos poco tiempo.
Vale, vale, buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Saeva.
Buenas tardes y la semana que viene vendré, aunque no me tocaba, pero bueno.
Yo la semana que viene no estaré aquí, así que dejaré a estos encefalogramas planos haciendo el programa y a ver cómo sale. En fin, nos veremos la semana que viene, señor Volcano, te veremos también dentro de 2 semanas, si
hasta
Dios quiere.
Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.
Espero que también venga la semana que viene.
Ah, sí, pues lo tienes crudo.
Y... nos veremos la semana que viene. Yo dentro de 2 semanas. Adiós.
Adiós.